La economía despierta. Capital Radio.
Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
Y ahora unos minutos para la inteligencia económica, para examinar cómo marchan las cosas en el comercio mundial y cómo van moviéndose las expectativas de crecimiento económico en los principales países o zonas del mundo. Algo que hacemos habitualmente a la luz de los informes de inteligencia de crédito y caución. Hoy vamos a ver hasta qué punto el aumento del coronavirus en algunos países puede estar frenando los crecimientos de sus economías. Ya está aquí con nosotros Pavel Gómez del Castillo, responsable de comunicación de crédito y caución. Buenos días, Pavel, ¿cómo estás?
Buenos días, Luis Vicente.
Pues hay noticias de que en algunos países, y tengo delante Indonesia, hay aumentos de contagios de coronavirus. ¿Esto puede estar afectando a su crecimiento?
Así es. En nuestro último informe hacemos un drill down sobre la situación actual de Indonesia en un contexto que tenemos que entender que es todo lo que está pasando en el sudeste asiático, que es muy relevante. Digamos que la variante Delta ha afectado muchísimo a esta zona del mundo, mucho más que Europa y Estados Unidos, sobre todo a la marcha de las economías. Hay que recordar cómo las economías asiáticas sorprendían a todos el año pasado con esas primeras olas, porque gracias a su estrategia y unos controles de distanciamiento social mucho más férreos que los nuestros, con grandes confinamientos y bloqueos y restricciones, con una estrategia de COVID cero, pues eran bastante exitosos, pero eso ha generado un cierto espejismo del éxito. Las tasas de vacunación en Asia son muy bajas, mucho más que en cualquier país europeo o en Estados Unidos, y eso ha hecho, digamos, que la variante Delta haya afectado mucho más a estas economías. Y un caso claro es Indonesia. En Indonesia esa lentitud en la vacunación y ese incremento considerable del impacto del coronavirus, bueno, pues ha hecho que tengamos que empeorar nuestras perspectivas económicas sobre la marcha de esta economía. En concreto, revisamos, digamos, nuestra previsión de marzo para este año, que era del 4,7, la revisamos al 3,3, lo que da una magnitud de este impacto. Son 140 puntos básicos, básicamente por las restricciones que han tenido que implantar en los últimos 3 meses, que han afectado muchísimo al consumo privado. El consumo privado prevemos una fuerte ralentización, solo va a crecer un 1,6% este año. Bueno, la inversión no está tan tocada y fijaros que estas previsiones de caída, digamos, del crecimiento de Indonesia se producen a pesar de que esperamos que las exportaciones de Indonesia, gracias a ese fuerte tirón de las materias primas en todo el mundo, crezcan un 19% este año. Pues a pesar de ese crecimiento de la exportación, sobre todo por esa caída del consumo privado motivado por todos estos nuevos confinamientos y medidas de distanciamiento social, pues va a provocar una fuerte caída del PIB en Indonesia.
Acabamos de ver, por tanto, cómo Crédito y Caución revisa a la baja la previsión de crecimiento para este año 2021, pero ¿esto es puntual? ¿2022 mejorará la escena, Pavel?
Bueno, pues esperamos que si funciona la vacunación, que es lo previsible, y aumentan las tasas de vacunación y se contiene la pandemia, Indonesia vuelva a recuperar, como otros mercados asiáticos, el crecimiento en 2022 con tasas cercanas al 7%. A pesar de esto, sí que hay que tener en cuenta que esta ralentización que estamos sufriendo en 2021 está tensionando mucho el riesgo de crédito en determinados sectores indonesios, como puede ser la automoción, como puede ser la metalurgia, los servicios, el textil o la minería, que es muy importante en el país. Luego, al final va a haber empresas indonesias que, a pesar de que el año que viene se vaya a recuperar ese crecimiento, pues este año van a tener, digamos, problemas de riesgo de crédito, lo cual es relevante para las empresas españolas que trabajen con ellas.
Aún así, habrá que contar con el efecto positivo que en Indonesia tiene, como en otros países del mundo, de los programas de estímulo, ¿no? La administración de Indonesia sí que ha venido apoyando con inversiones directas a muchas empresas.
Sí, es cierto que en Indonesia, digamos, se han adoptado medidas muy similares a las que se han adoptado en otros países, en la magnitud en la que esto está ocurriendo en Asia-Pacífico. Las medidas de estímulo el año pasado fueron casi de 50.000 millones de dólares y estamos ahora mismo en 43.000 en 2021, que se anunció ese paquete pues a principio del año. Y al final, pues ese dinero está siendo destinado, digamos, a mejorar el gasto sanitario, a préstamos a pymes, a reestructuraciones de crédito, recortes de impuestos de empresas, apoyar también al consumo en la parte, digamos, más baja, digamos, de la sociedad indonesia, allí donde hay, digamos, riesgo de mayor exclusión social, y también a la licitación pública, ¿no? Luego sí, hay unas medidas de estímulo potentes en Indonesia para lo que es la escala de Asia-Pacífico, y bueno, son medidas que en el fondo están provocando, igual que está pasando en Europa, pues un incremento de la deuda pública, que ha escalado. Hay que pensar que estamos hablando de una economía emergente, donde al final la deuda pública pues es muy inferior a las economías, digamos, desarrolladas, del 35% que estaba en el 2019 al 50% que esperamos que termine en este 2021, fruto, bueno, pues de que al final el límite constitucional al déficit está suspendido, ¿no? Está suspendido este año y previsiblemente estará suspendido el año que viene, con lo cual pues esta deuda pública también escalará el año que viene, pero aún así entendemos que está en unos niveles manejables.
Ahí está la información, pues recién elaborada en este informe de inteligencia económica, disponible para quien quiera profundizar más en la web de creditoeducacion.es. Pavel Gómez del Castillo, responsable de comunicación, gracias por compartirlo y muy buenos días.
Muchas gracias a vosotros y sobre todo salud para todos.
Hay ocasiones en las que más es menos, y eso es bueno. Cuanta más gente está de vacaciones, menos tarda en aparcar. Cuanto más queda de verano, menos me duele que acabe el día. Y este verano, con Renta 4 Banco, cuanto más invierto, menos comisiones pago. Y eso sí que es bueno. Entra e infórmate de las bases de la promoción en tu oficina Renta 4 más cercana o en r4.com. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión.
Frente a los impagos, vitamina D, la fórmula de información empresarial exclusiva de Informa para minimizar los riesgos y facilitar la toma de decisiones. Descubre Data Powered by Informa, la solución perfecta para tu negocio. Consulta al especialista en informa.es.
Capital, la bolsa y la vida. Inversión Inmobiliaria acompaña al mercado inmobiliario en este nuevo ciclo. Todos los jueves de 10:30 a 13 horas, el inversor encontrará las claves para realizar su mejor inversión. La mañana de los jueves en Capital Radio, tomamos el pulso al sector inmobiliario. Noticias, análisis de mercado y debates, donde los protagonistas del sector podrán contar en primera persona los retos a los que se enfrenta el ladrillo. Inversión Inmobiliaria pone la voz al sector inmobiliario. Aquí, en Capital Radio. Capital Radio, la genuina radio económica. Luis Vicente Muñoz.
Bueno, pues tenemos noticia de última hora, la confirmación de cuánto va a subir el salario mínimo interprofesional. Y acabamos de recibir la confirmación en el lugar en el que está ahora mismo nuestro enviado especial, a una historia de la que hablaremos después. José Antonio González, muy buenos días. ¿Qué nos puedes contar?
Buenos días, Luis Vicente. Buenos días, oyentes de Capital Radio. Bueno, pues se confirma, sí, hay subida del salario mínimo interprofesional. Son 15 euros y se hace sin el acuerdo con la patronal. Lo acaba de confirmar hace unos instantes la ministra de Industria, Reyes Maroto, aquí a la llegada del día de Amazon en Illescas. Le ha confirmado que no hay acuerdo con la patronal para esa subida del salario mínimo interprofesional de 15 euros. Lo que le hemos preguntado también que si este desacuerdo con la COE puede influir en la negociación de los ERTE, dice que de la prórroga de los ERTE,
sí,
que recordamos comienza en el día de hoy, dice que confían en que se llegue a un acuerdo para esa prórroga de los ERTE por el bien de la economía nacional.
Sí, son dos cosas distintas. Así que vamos a ver las reacciones, ¿no?, que produce esto que ya se confirma, la subida del salario mínimo interprofesional este año, 2021, en más 15 euros, lo que ya rebasa los 1.000 euros si tenemos en cuenta las 14 pagas.
Sí, además también le hemos preguntado sobre si el efecto retroactivo que tiene esta medida, si es sobre el 1 de septiembre o es a partir del mes de octubre. Todavía no lo ha confirmado la ministra Reyes Maroto, todavía no se sabe ese detalle, confirmación oficial por parte del gobierno desde aquí, desde Illescas, así que queda pendiente desde cuándo se aplica esa medida de esa subida del salario mínimo interprofesional, como bien comentabas, Luis Vicente, de 15 euros.
Claro, recordemos que no es la competencia directa de esta ministra, sino de otra ministra, la de Empleo, Yolanda Díaz. Bueno, estamos precisamente, ya lo hemos anticipado a nuestros oyentes, José Antonio González, el día después de que Amazon celebrase su 10º aniversario en España, precisamente en uno de sus nuevos corazones, el centro logístico de Illescas. ¿Qué estás viendo ahí? ¿Qué está pasando ahí?
Pues acaba de comenzar el evento de estos 10º aniversario que Amazon aquí en España, el centro logístico que tiene aquí en la provincia de Toledo, donde están continuamente saliendo y entrando camiones para abastecer a los millones de clientes que tiene el gigante del e-commerce aquí en España. 10 años, Luis Vicente, y a que no sabes, curiosamente, cuál fue el primer producto que vendió Amazon en España.
Ah, no me digas que lo tendrán puesto en algún sitio especial. El primer paquete enviado por Amazon, ¿cuál fue?
El primer paquete enviado por Amazon fue un código penal de España.
Ahí va, un estudiante de derecho, o un estudiante, seguro.
A medianoche, 30 segundos después de abrir la venta de productos de Amazon aquí en España, el primer producto vendido fue un código penal de España. Dan forman a 50.000 pymes y emprendedores para vender online antes de 2025. Es uno de los anuncios que acaba de realizar la vicepresidenta de Amazon para España y Portugal, que está haciendo aquí en Illescas. Y dicen, están muy contentos esta primera década en nuestro país. Y también están contando también los próximos objetivos, sobre todo en sostenibilidad. El objetivo de Amazon es que el 100% de su flota en la próxima década, a partir de 2030, sea totalmente eléctrica y sus plantas funcionen con energía sostenible.
Sí, sí, de hecho había un plan, ¿no?, de Amazon de ser autosuficientes en la producción de la energía que necesitaban para funcionar. En España es más fácil, ¿no?, porque con la opción fotovoltaica y el sol de España van a tener buena energía.
Además, el tema de la luz en estas gigantes naves tiene que también afectarle a la cuenta de resultados a la filial española, que hay que recordar que en el último año, en 2020, facturó más de 2.700 millones de euros aquí en nuestro país. Hay que recordar que el gigante del e-commerce da trabajo a más de 10.000 personas en España. El objetivo para 2025 es alcanzar las 15.000 personas. Bueno, creo que les va a ser difícil porque ya tienen más de 30 centros logísticos.
Luego ya nos contarás, algunas curiosidades, porque en un centro logístico enorme como ese, pues sí que nos gustaría saber cómo está la gente, ¿no? Si, el ambiente de trabajo, si hay mucha automatización, si hay muchos robots, ese tipo de cosas.
No te preocupes que nos vamos a colar en las entrañas del centro logístico de Amazon aquí en Illescas. Haremos fotos y vídeos para las redes sociales y sobre todo captaremos sonidos e impresiones de la gente que está aquí y la que nos prepara los paquetes para que después lleguen cuando lo pedimos, hacemos clic en la página de Amazon.
Pues deseando, José Antonio González, que lo compartas con nosotros en los canales de Capital Radio. Gracias por la información y por la confirmación de esta noticia. Efectivamente, la subida del salario mínimo interprofesional, 15 euros este año, sin acuerdo, sin respaldo de la patronal. Un saludo, José Antonio.
Un saludo.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Pues seguro que se ha estudiado mucho Amazon y su experiencia en España. Nuestro invitado, que acaba de publicar el gran libro de la venta online. Miquel Baixas es mentor estratégico, es emprendedor en serie, es un business angel. Fue el fundador y el actual director de la Escuela Nuevos Negocios y de la agencia Trébol Digital. ¿Cómo estás, Miquel? Muy buenos días y bienvenido.
Hola, buenos días. Muy bien, encantado de estar aquí con vosotros.
Estabas escuchando, ¿no?, que hablábamos de Amazon, ¿verdad?
Sí, he entrado a escuchar hace un ratito, sí. Muy interesante, la verdad. Cuántas cosas que se mueven en este mundo digital hoy en día.
Bueno, en el gran libro que has intentado hacer, porque llamarlo gran libro ya significa que te has puesto por delante un enorme reto, ¿no? Imagino que en la línea que todo el mundo busca cosas en un libro, que es ayuda, para inspiración, para poder vender online en este caso.
Claro, de hecho es el segundo gran libro que hago. El primero era más general de los negocios online, el gran libro de los negocios online, y ahora un tema muy específico, pero muy, muy amplio, como son las ventas online, que tocan muchos diferentes tipos de estrategia y que al final, cuando normalmente cuando pensamos en un negocio online o en llevar un negocio a Internet, pensamos en vender a través de Internet. Y es un tema muy amplio que estaba poco tocado con el tipo de estrategias y de sistemas que nosotros trabajamos.
Sí, tú siempre has sido muy evangelista, ¿no? Porque hace cerca de 20 años, ¿no?, que estás ya en el mundo de los negocios digitales.
Así es, o sea, antes del año 2000 monté una red social, creo que cuando Mark Zuckerberg debía estar ahí encerrado también en algún garaje, y siempre me ha gustado mucho la innovación. Creo que si tomamos ventaja en lo que va a ocurrir, nos informamos, aplicamos, hacemos test, etcétera, pues siempre estamos un paso más adelante, ¿no? Y al final Internet en los últimos 20 años es de los pocos lugares donde cada año se multiplica está un crecimiento superior a un 10%, ¿no?, en las ventas, y eso no pasa en muchos sectores, en muchas industrias. Es algo bastante especial, sí.
Hay una parte especialmente interesante del libro, y es cómo profundizas en los valores de la venta online. Para muchos, sobre todo para los emprendedores, llegar al mundo de Internet es abrumador, ¿no? Es tan grande. Si antes era un desafío poner un negocio en una gran ciudad o en una pequeña, hacerlo en el mundo es todavía más abrumador. Así que se necesita, como tú dices, transparencia, autenticidad como valores fundamentales, entre otros.
Sí, para mí hay una parte que parece que todo este mundo digital, de las pantallitas y la hiperconexión, como si nos distanciara, ¿no? Porque a veces estamos ahí en familia y hoy en día ya no hay la televisión, cada uno tiene su pantallita y está encerradito en su mundo. Pero a la vez abre muchas posibilidades de conexión y han cambiado las reglas para las empresas. Antes las empresas comunicaban de una forma unidireccional, lanzaban un anuncio, una cosa en la televisión o en la radio, y era una dirección, pero ahora es un diálogo, y en ese diálogo los valores son aún más importantes, porque yo digo que ya no existen negocios que no estén en Internet, o sea, en Internet están tus clientes y probablemente hablando de tu negocio. Entonces, centrar en una comunicación auténtica, sincera, donde veamos lo que es la realidad y no estos discursos que ya son como antiguos, ¿no? De somos líderes en el sector, la mejor empresa de no sé qué. Bueno, o sea, hay que ir a una cosa mucho más cercana, ¿no? De ahí también la importancia de la marca personal, la importancia de la comunicación en vídeo, la importancia de la comunicación en directo también a Internet, pudiendo responder con la creación de contenidos. Hay muchas cosas que hoy en día algunas empresas igual les queda un poco, o algunos profesionales un poco lejos, pero que es la realidad, que hay que estar ahí, no hay que estar solo en la calle o en un polígono o en una oficina, sino que hay que estar donde están tus clientes que están conectados en Internet.
Estás hablando de introducir sencillez, de humildad, ¿no?, en cierto modo también, en la venta, incluso considerar la venta es muy llamativo, ¿no?, como lo explicas, como un sinónimo de ayudar.
Sí, para mí, al final, en Internet, más que en ningún sitio, está muy claro que el sistema, digamos, no solo las personas, sino incluso ahora las aplicaciones, por ejemplo, la publicidad en Facebook o en Google, en YouTube, etcétera, tienen mucho en cuenta cómo reacciona la audiencia. Entonces, incluso se penaliza si tú no estás dando un buen servicio y hay reviews negativas, etcétera, eso se llega a penalizar en la publicidad y te sale más caro. Entonces, si tú tienes una relación auténtica, generas una comunidad que de verdad esté conectada con lo que tú haces y los estés ayudando, Internet te premia con unos costes de publicidad más económicos, con más conversión, con más venta, con más visibilidad, con más engagement, etcétera, ¿no? Entonces, es muy, muy importante. Para mí siempre lo ha sido. Para mí siempre la venta ha sido sinónimo de ayudar y creo que en los pueblos, por decir algo, está muy claro cuando hay un negocio que funciona es porque ahí hay una persona que cuida a sus clientes. Pero es que en el mundo online vuelve a ser igual de importante porque al final es muy transparente, es muy cercana a la comunicación. Estamos hablando de persona a persona, de mensaje a mensaje, audios, vídeos, etcétera, ¿no? Y quizás algunas grandes empresas, ¿no?, se pueden permitir, hablo de multinacionales, etcétera, se pueden permitir no tener unos valores tan claros y tienen una fuerza a nivel de capital, a nivel de posición mundial, que les permite el lujo de no ser responsables en este sentido. Pero creo que las pymes, las pequeñas empresas, los profesionales, no pueden permitirse el lujo de no ser transparentes, de no ser cercanos, de no estar ahí con los clientes, porque eso hace que, bueno, que las cosas están más frenadas en este mundo tan digital y tan transparente.
Oye, Miquel, para tener éxito en venta online, además de tener el capital, de montarlo bien, de mantener estos valores, hay que saber cómo funcionan los disparadores mentales, ¿no? Porque si no, estás muerto.
Sí, al final nosotros como seres humanos pues tenemos una serie de emociones, de sensaciones, de cosas que cuando la estrategia de venta pues dominas eso, ¿no? De alguna manera, por ejemplo, una cosa muy sencilla, uno de estos disparadores es la escasez, ¿no? Si sabemos que de un producto hay 10 unidades y te lo están presentando y solo hay 10 y se han vendido 7 y quedan unas cuantas, pues vas a querer comprar eso más rápidamente que si eso hay las que quieras, estarán siempre aquí disponibles cuando tú quieras, vienes y lo puedes comprar. Entonces lo dejas para otro día, no tomas acción. Entonces, estos disparadores, este es uno, pero hay muchos otros, la reciprocidad, como nosotros tenemos que dar antes de recibir, la autoridad, etcétera, etcétera. Todo eso hace que nuestra comunicación en Internet, nuestra presencia en Internet, no es solo estar, sino que es estar de forma eficaz. Porque, de alguna manera, si alguien aquí tiene un negocio de los que estáis escuchando o sois un profesional, tenemos clarísimo que en la cuenta corriente no los likes o los me gustas o las visualizaciones no ingresan nada en una cuenta corriente. En la cuenta corriente de tu empresa solo se ingresan las ventas, ¿no? Claro. Y para pagar facturas ni los likes ni los seguidores no sirven de nada. Entonces, para hacer ese puente entre la comunidad, entre todo lo que se genera en Internet, etcétera, hasta la cuenta de resultados, que al final un negocio tiene que hacer este traslado sí o sí, necesitamos estrategias de venta que dominen estas maneras que tenemos de interactuar con las emociones, con el cerebro, etcétera, para que la persona tome una decisión.
Sí.
Siempre, como decíamos, desde los valores, desde ayudar, etcétera,
¿no? Claro. Pues es una lectura muy nutritiva, muy alimenticia para el conocimiento y para el cerebro. El segundo gran libro que publica Miquel Baisas, este es el de la venta online. Gracias, Miquel, por contárnoslo en Capital Radio. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias. Un abrazo a todos.
Capital Radio Madrid, 105.7. Si quieres entender mejor todo lo que rodea a nuestro sector alimentario, tienes una cita en La Trilla. Un gran equipo de especialistas te acercará a la actualidad económica y política desde el campo hasta la mesa. Conocerás sus principales innovaciones, sin olvidar las producciones más tradicionales. Los sábados de 8 a 9 de la mañana con Juan Quintana, La Trilla de Capital Radio. No pierdas detalle de todo lo que afecta a tus inversiones y a tu bolsillo. Toda la información en Mercado Abierto con Rocío Arbiza, de 4 a 7 de la tarde en Capital Radio. Para personas inquietas, Capital Radio.